Pero es raro, ¿no? Porque pongo el ejemplo de Erika Deo porque lo escuchábamos recién. Pero uno de los principales impulsores de que la democracia cristiana se plegara detrás del actual oficialismo fue él, y ahora dice que no, que es un error garrafal y dar una recumbre con el oficialismo.
Y decidieron competir juntos en las elecciones en la misma lista, o sea, cuando conviene, y es utilitario.
Hay, en definitiva, una serie de contradicciones que también tienen mucho que ver con el pragmatismo que ha buscado la democracia cristiana para finalmente no morir como partido en elecciones parlamentarias, claro, presidencial del año pasado. Pero claro, se dan estas contradicciones respecto a sus verdaderas convicciones.
Muchas gracias, Gabriela.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
Donde tú estás, Biobío está.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Bueno, y esto lo informamos durante esta madrugada. Una serie de bodegas han resultado destruidas por las llamas en el sector de la zona franca en la ciudad de Iquique. Nos informa más detalles de esto Cristian Núñez.
Sí, fueron más de 7 horas que duró este incendio que quemó 5 galpones. Del barrio industrial de la zona franca de Iquique, que se logró la emergencia controlar finalmente por el despliegue de la totalidad de las compañías del cuerpo de bomberos de Iquique, 22 carros, 170 voluntarios que incluso debieron utilizar agua de mar y agua también desde la planta de Copec, que estaba a solo 100 metros del lugar, una planta de combustible que también fue resguardada para que no se produjera una tragedia mayor. La emergencia afectó a tres galpones primeramente, fueron 5 en total, que contenían en su interior principalmente motores de maquinaria, motores de distintos vehículos repuestos y también vehículos que se incendiaron en el lugar. Y fuera de micrófono conversábamos con empresarios que llegaron hasta el lugar de este incendio, dueños de los galpones, que nos decían que las pérdidas superaban incluso los 15 millones de dólares. 6.000 metros afectados, 6.000 metros cuadrados el lugar afectado por este incendio que se logró controlar durante horas de esta mañana. Escuchamos al comandante del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Jorge Medina, entregar detalles a la radio.
Cristian, no tenemos el audio a esta hora.
Jorge Medina nos entregaba información que el incendio comenzó a las 3:40 de la madrugada. Y también una crítica velada también a la zona franca, porque Sofri tiene permanentemente incendios, emergencias, tanto en el barrio industrial como en el recinto murallado. Y decía Jorge Medina que esta situación, lamentablemente, todo el costo lo asume bomberos y no hay ningún aporte de la zona franca, algún aporte eventual, algún aporte en logística o algo para poder recuperar lo que se consume, lo que gasta bomberos en este tipo de emergencias que son permanentes, frecuentes dentro del año. También quien llegó hasta el lugar de la emergencia fue la fiscal Camila Albarracín del Ministerio Público para poder revisar el lugar y también dar instrucciones a la policía uniformada, en este caso Carabineros, con el equipo de la UOCAR y el CIP de la policía uniformada para revisar las pericias respectivas y buscar el origen del fuego, si hubo intencionalidad o cuál fue finalmente lo que originó este siniestro de grandes proporciones que generó una nube tóxica durante largas horas en el sector norte de la ciudad, pero que luego se fue disipando durante esta mañana y que finalmente fue controlado este incendio. Durante el mediodía hubo un rebrote de este siniestro en la zona franca, pero bomberos acudió al lugar y finalmente se logró controlar totalmente este incendio, que reiteramos afectó a 5 galpones con pérdidas millonarias de vehículos, motores y otros elementos en las cercanías de la pesquera Corpesca y también de estanque de combustible de Copec, que fueron resguardados y finalmente no fueron afectados. En Iquique, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
A 24 horas del quiebre por el cable submarino chino, el presidente Gabriel Boric llamó a José Antonio Kast a retomar las reuniones de traspaso de mando de cara al 11 de marzo. Desde la oficina del presidente electo no dan su brazo a torcer e insisten en que la moneda no ha sido transparente en el traspaso de información. La vocera Mara Cedini dijo que la controversia por el cable chino es solo la guinda de la torta. El Consejo Fiscal Autónomo emitió un duro y crítico informe sobre el manejo de la política fiscal del gobierno de Gabriel Boric. Y un ataque incendiario dejó 4 máquinas forestales quemadas en la Araucanía. Exactamente 14 horas y 5 minutos.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, estamos de regreso, 14 horas y 6 minutos, y con arresto domiciliario nocturno para el conductor del biotren que atropelló y dio muerte al peatón en Coronel, estando bajo los efectos de la cocaína, fue lo que se dictaminó durante esta jornada tras el control de detención. Tiene más detalles de esto José Manuel Lagos.
Arresto domiciliario nocturno, prohibición de conducción de vehículo motorizado y del permiso para conducir trenes, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la casa matriz de FESUR, a los sistemas de control y fiscalización y a la máquina que manejaba al momento de los hechos. Quedó este hombre de 34 años de iniciales EANJ formalizado por conducir este tren del biotren, atropellar y dar muerte a un peatón que cruzaba por un paso habilitado a la altura del kilómetro 17 de la ruta 160 y que lo hacía bajo los efectos de la cocaína. Hay que consignar que la defensa solicitó decretar ilegal la detención del imputado, lo que fue acogido por el juez Daniel Ortiz. Esto porque se despachó una orden de detención en contra del imputado ya cuando el individuo se encontraba privado de libertad, detenido en flagrancia. Y por otra parte, haber quedado a disposición de tribunales a cerca de 27 horas de su detención, porque fue detenido a las 7 de la mañana con 5 minutos de ayer martes y quedó a disposición de tribunales pasada las 9 de la mañana del día siguiente. Se decretó un plazo de 4 meses para investigar y se decretaron estas cautelares, siendo la principal el arresto domiciliario nocturno para el conductor del biotren que atropelló y dio muerte a un peatón en Coronel, estando bajo los efectos de la cocaína. En Coronel, Radio El Carbón.
Y en este mismo tema, el senador Enrique Van Rysselberghe, miembro de la Comisión de Transporte, se pidió una investigación exhaustiva sobre las causas de este fatal accidente y las responsabilidades. Consultado por el posible consumo de droga del conductor que dirigía el tren, el parlamentario subrayó que, a diferencia de los choferes de taxibuses, los funcionarios de EFE no están regulados por el sistema de transporte público y por eso pedirá a la estatal el detalle sobre los controles a su personal.
Este es un servicio de EFE y que no está sujeto a las normativas propias del transporte público. En ese sentido, solicitaremos un pronunciamiento formal a EFE sobre las normas de control que aplican a sus choferes del sistema biotren y si efectivamente estas se han aplicado en el último tiempo.
El peritaje que arrojó rastros de cocaína en la sangre del conductor del biotren se realizó con un narcotest del Senda. Sobre la incidencia que podría tener este consumo en el accidente, el director del organismo, Byron Martínez, sostuvo que claramente la droga produce efectos en quienes manejan vehículos.
Hay una fase de estimulación donde hay una falta de percepción clara, una pérdida de atención, efectos físicos inmediatos como taquicardias, temblores, distorsión del tiempo y la distancia. Y una fase de bajada, que es una fase de fatiga extrema, somnolencia, microsueños. Entonces tiene varias fases el consumo de cocaína.
Hasta ahora, FESUR no se ha referido sobre la situación del conductor, aunque fuentes indicaron que siempre en casos de accidentes son separados de funciones debido al impacto psíquico que genera esto. Y además, por supuesto, una situación bastante compleja, sobre todo cuando muere una persona.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Más 569-9200-7878.
Buenas tardes, Radio Bio Bio informa a ustedes que desde calle Beltrán Mathieu, barrio universitario, para salir a calle Chacabuco hay una tremenda congestión. Taco, esto hoy y ayer en la tarde, si vamos a tener que aguantar hasta junio con este taco, por favor las autoridades hagan algo, no puede ser, es un abuso el tiempo de todos nosotros los usuarios de estas calles, por favor, gracias.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Bueno, y entonces este audio de esta auditora que nos envía esto al más 569-9200-7878. Y esto, claro, se debe a los trabajos allí en la Plaza Perú. Trabajos, obras que están retrasadas y que aproximadamente tiene todavía de obra unos 60 días más, según informó hace aproximadamente unos 10 días la Municipalidad de Concepción. Y esto, claro, se pone más complejo aún por el regreso a clases de la Universidad de Concepción, especialmente ya desde la próxima semana. Esta semana han vuelto a trabajar los académicos, trabajadores, funcionarios de la universidad y claro, ya se nota una mayor congestión en este sector. Y un incendio consumió tres casas y un taller de muebles en Chiguayante, específicamente en calle Biobío, a la altura del pasaje 2, el que fue visible desde varios puntos de la comuna debido a la gran emanación de humo. Esta emergencia obligó a la concurrencia de todas las compañías de bomberos de la comuna con apoyo de cuerpos de bomberos de Concepción, esto debido a la posibilidad de propagación de este incendio. El siniestro se inició en la mueblería y desde ese lugar se extendió a tres domicilios, así lo dijo Mariel Lagos, quien relató que por fortuna pudieron sacar rápidamente adultos mayores que habitaban en esos domicilios.
Se está quemando la casa de mi abuelo, mi casa, la casa de mi bisabuela, el taller de muebles de mi papá y de mi abuelo. Gracias a Dios pudimos sacar a mi bisabuela, a mi bisabuela que es una persona de 97 años, a mi tío que es una persona inválida, mi abuelo que tiene Parkinson, es pura gente mayor.
El comandante del Cuerpo de Bomberos de Chiguayante, Felipe Sánchez, agregó que fue un incendio complejo de combatir por la gran cantidad de combustible, el humo y además los accesos estrechos para llegar al foco del fuego.
Sí, bastante complejo por el tipo de material, la carga de combustible también que tuvimos fue altísima y en un comienzo tuvimos también ahí algunos problemas de ingreso, un pasaje súper estrecho a final del pasaje, así que logrando solucionar ese problema ya pudimos empezar a controlar la emergencia.
En esta emergencia no se han registrado personas lesionadas y 13 personas resultaron damnificadas por el incendio. Bueno, vamos ahora con lo siguiente. Bomberos investigan un incendio que terminó con una vivienda dañada camino al sector El Blanco, esto en la comuna de Lota. La emergencia se registró cerca de las 0 horas con 45 minutos de este día miércoles en el pasaje norte, camino a Caleta El Blanco de Lota, donde una vivienda de material mixto y de dos niveles resultó con serios daños producto de las llamas. De acuerdo a lo señalado a la radio por el segundo comandante del cuerpo de bomberos en esa comuna, Alex Roa, el inmueble era de dos niveles, donde debido al avance del fuego se procedió a declarar primera alarma de incendio, movilizando a 4 compañías y 6 piezas de material mayor para conseguir el control de la emergencia. Por lo anterior, no se han registrado civiles ni bomberos lesionados, se complementó. A su vez, las diligencias están a cargo del Departamento de Investigación de Incendios de la entidad voluntaria con el objetivo de determinar las causas de este siniestro.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y los trabajos de ampliación de la avenida Costanera de Chiguayante tienen poco más de un 50% de avance y las nuevas pistas estarán habilitadas durante el segundo semestre. Tiene más detalles Valesca Belmar.
3 kilómetros de extensión tiene la ampliación de la avenida Costanera en Chiguayante. Cuando las obras terminen, habrá 4 pistas en el tramo ubicado entre Vinimelis y Ocho Oriente. Los trabajos están en marcha, tienen poco más de un 50% de avance. Están asfaltando el camino. El seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, entregó los detalles.
Lo que queda en este minuto es precisamente ya avanzar en lo que son las etapas finales. Ya están conformadas en buena parte todas las plataformas, todo lo que son los terraplenes que fundamentan un poco lo que es ya la carpeta de rodado. Estamos comenzando con lo que significa hoy día la aplicación de asfalto, una extensión de aproximadamente 1,5 kilómetros. Recordemos que la extensión de este proyecto aborda aproximadamente 3 kilómetros de conexión entre lo que es Benimele y el Nudo Ocho Oriente, acá en la comuna de Chiguayante. Estamos avanzando, como digo, con la conformación, con terminar la conformación de los terraplenes.
La obra permitirá dar mayor fluidez al tránsito, recordó el delegado presidencial Eduardo Pacheco.
Sabemos que hay un flujo importante de personas que circulan por esta ruta y entonces las características que va a tener de ya estas dobles vías van a permitir obviamente un mejor desplazamiento, menos congestión vehicular.
Los trabajos deben terminar en agosto y el alcalde de Chiguayante, Jorge Lozano, pidió habilitar pronto la ciclovía que se construye hacia el río.
¿Qué queremos? Queremos tener la ciclovía en el menor tiempo posible. Nos ha reclamado mucho la comunidad que necesita más que nunca poder trasladarse desde Chiguayante a Concepción a su trabajo. En fin, son muchas la gente hoy día que hace deporte. Necesitamos que ojalá que la ciclovía se pueda entregar antes que se termine el proyecto que estamos hablando el día 11, el día 19 de agosto. Creemos que es posible pedirle al empresarial y pedirle también al Ministerio de Obras Públicas que podamos redoblar esfuerzos.
Desde el MOP informaron que la ciclovía será habilitada antes de la entrega de la ampliación de la avenida Costanera.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Buenas tardes de Radio Bio Bio. Envío foto de la falta de una tapa de alcantarillado en la calle Angol, entre San Martín y... no, en Cochrane y Chacabuco, o San Martín y Chacabuco, por ahí. Pero esta situación ya lleva una semana y nadie hace nada. Impresionante. Es impresionante. Las autoridades comunales que tenemos no toman carta en el asunto. Y está peligroso. Esto lleva ya, como les digo, una semana. Solo se puede pasar cuando hay un auto estacionado al lado derecho, solo se puede circular por el lado izquierdo. Imagínense a la hora pica. El taco serrano y agreguémosle este taquito de acá.
Bien, y claro, nos envía la fotografía este auditor a quien agradecemos. Y claro, está en la parte central de la vía. Entonces, claro, están los vehículos a la derecha estacionados, entonces queda solamente un espacio para poder avanzar hacia calle Chacabuco, lo cual se hace también bastante complicado, especialmente en horas peak, desde las 18 horas aproximadamente. Así que esperemos que después de una semana ya se tomen medidas respecto de esta situación. Bueno, y comenzó la carrera por la rectoría de la Universidad de Concepción con la inscripción de la candidatura de Jacqueline Sepúlveda, quien aspira a convertirse en la primera rectora de la Casa de Estudios. explicó parte de su programa y deslizó críticas de excesiva burocracia de la gestión del actual rector Carlos Saavedra. Más de 1.400 académicos están habilitados para votar. Tiene más detalles Óscar Valenzuela.
Este próximo 27 de marzo se realizará la primera vuelta de las elecciones para la rectoría en la Universidad de Concepción. El proceso de inscripción de candidaturas ya comenzó y la primera en realizar el trámite fue la doctora Jacqueline Sepúlveda, quien buscará nuevamente quedarse con el sillón de Enrique Molina. Se reunió con algunos de sus adherentes en el foro de la UDEC para luego dirigirse hasta la rectoría, donde entregó la documentación necesaria para inscribirse. En la oportunidad explicó los pilares de su eventual futura gestión y además deslizó críticas a la actual gestión del rector Carlos Saavedra.
En los últimos años nuestra universidad ha aumentado sus niveles de burocracia, por eso que nos sentimos todos tremendamente cansados y tenemos que seguir manteniendo ese nivel de eficiencia que hemos tenido por todos estos años. No olvidemos que nuestra universidad es una gran universidad que genera un nivel de movilidad social ascendente increíble.
No se quedó solo en eso, ya que espera que la votación sea transparente y que quienes emitan su sufragio online no tengan problemas. Además, criticó que en las sedes de Chillán y Los Ángeles no existe un lugar físico presencial para emitir sufragios.
Creo que nos parece que existe desigualdad de trato en los campus. A mí me parece que debiera haber una mesa electoral en Chillán y una mesa electoral en Los Ángeles. Yo creo que eso es algo en cual hay que avanzar. No nos parece justo que las personas que quieren garantizar un voto presencial tengan que viajar.
Desde el Tribunal Calificador de Elecciones de la Casa de Estudios, que está compuesto por 5 académicos, la secretaria de la instancia, Olivia Sangüesa, explicó que por decreto no están disponibles estos lugares físicos, pero que se trasladará a Concepción a quienes quieran votar presencial.
Importante decir en ese sentido de que las personas de Chillán y de Los Ángeles van a ser traídas en movilización. No necesariamente que cada uno va a venir en vehículo propio, sino que van a ser traídas para que puedan votar acá en ese día de la votación.
Recordemos que las elecciones se desarrollarán en su primera vuelta este próximo 27 de marzo y de haber segunda vuelta, esta se realizará el 8 de abril. Las inscripciones para postular a la rectoría de la UDEC cierran el próximo 11 de marzo.
La presidenta de un sindicato de trabajadores será quien investigue a los funcionarios de la Municipalidad de Concepción que renovaron de manera express su licencia de conducir, mientras concejales advirtieron una posible falta de imparcialidad. La Corporación Edilicia explicó que es la fiscal del sumario quien debe informar si le afecta una posible inhabilidad. Fabián Polanco tiene el reporte. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Hans. Buenas tardes. Efectivamente, Janet Cid, presidenta de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Municipalidad de Concepción, fue designada por el alcalde Héctor Muñoz al frente del sumario abierto tras el informe de Contraloría sobre los 131 funcionarios que renovaron su licencia de manejar sin hora previa, beneficio que también se extendió a 348 familiares. Quien cuestionó el nombramiento de la abogada y dirigente gremial fue el edil del Frente Amplio, Eric Riquelme, quien adelantó que llevará el tema a la sesión de consejo, pues dijo es evidente el conflicto de interés de una dirigente que debe investigar a sus asociados.
Yo creo que hay que investigar bien cuáles son los procesos administrativos para nombrar a los fiscales. Ahí hay un conflicto de interés, eso se debe ver también en el Consejo Municipal. Yo por lo menos soy de la opinión de que si hay un conflicto de interés, se tiene que inhabilitar, porque ella es dirigente de un sindicato, y obviamente hay un conflicto de interés al tener que sumariar a su mismo afiliado a su sindicato.
Daniel Pacheco, concejal del Partido Social Cristiano, cree en tanto que Janet Cid quedó frente a la investigación debido a sus competencias profesionales, aunque no descartó que por un tema de transparencia y de no sembrar dudas en la ciudadanía, el municipio pueda decidir reemplazarla.
Ella también se rige bajo los lineamientos de la administración y siempre esta administración está regida bajo lo que es la transparencia. Y si obviamente hay un error y si se tiene que cambiar, la administración ciertamente lo va a hacer y no va a defender algo que puede generar en la comunidad alguna desconfianza, alguna irregularidad o que genere algún tipo de mala sospecha.
Efectivamente, en el nombramiento de la dirigente gremial incidió su profesión de abogada y también como parte de la dirección jurídica del municipio Penquista, según explicó el administrador municipal Boris Negrete. Sin embargo, señaló que debería ser la propia Janet Cid quien declare algún impedimento para efectuar el sumario.
Si hubiera algún tipo de inhabilidad o le recayera algún tipo de inhabilidad, obviamente en ese caso ella debiera recusarse, pero lo que a lo menos ha manifestado es que en el fondo no habría alguna inhabilidad hasta el momento y en relación a los hechos particularmente investigados no le recaería ningún tipo de inhabilidad legal.
No obstante lo anterior, de acuerdo al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en el acápite puntual sobre fiscales para sumarios administrativos se señala que una de las inhabilidades que afecta al fiscal de un sumario interno es tener interés directo o indirecto en los hechos, así como amistad íntima o enemistad manifiesta con él o los investigados.
¿Eres FONASA y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica Bio Bio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del Sistema de Acceso Priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica Bio Bio, la mejor opción para tu cirugía.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, ayer le contamos de las licencias médicas al interior del Hospital Regional de Concepción, con licencias que se entregaban entre médicos, algunos incluso que ya no trabajaban en el Hospital Regional de Concepción, igualmente dando licencias médicas con el timbre del hospital. Bueno, hay ya repercusiones, reacciones. Habla el presidente del Colegio Médico en la región del Biobío, en Concepción, Álvaro Yanquequeo. Establecemos contacto con Óscar Valenzuela. Óscar.
Escuchamos al presidente del Colegio Médico en la región del Biobío, Álvaro Yanquequeo, quien se refiere a los más de 12.000 licencias médicas que se emitieron en el Hospital Regional de Concepción. Escuchamos.
Desde el punto de vista de un lado, la confianza pública, que ha estado desde el año pasado muy complicada con el tema de licencias médicas y con la forma que se ha usado y abusado de este recurso, y eso nos parece de una gravedad muy importante. Segundo lugar, hay situaciones en las cuales se hace alusión a la recuperación de dineros de licencia por parte del FONASA, de ISAPRE, etcétera, por parte del Hospital Regional, que también cuando importa recursos públicos tiene una connotación importante. Y, por supuesto, llama la atención cuando uno ve inicialmente el volumen, 12.000 licencias cuestionadas, pero estas licencias cuestionadas no están cuestionadas todas porque no fueron dadas adecuadamente con respecto a la patología del paciente, sino que tiene que ver con procesos administrativos, por ejemplo, la recuperación de los dineros. Es decir, cuando alguien está con licencia, quien financia al trabajador es la ISAPRE, el FONASA, la mutualidad, etcétera. Y el hospital tiene que recuperar esos dineros, y esa situación es compleja y también está dada ahí y es un cuestionamiento a procesos administrativos.
Pero, doctor, ¿cree usted que hay cuestionamiento a la ética aquí por parte de sus colegas que dieron licencias denominadas de pasillo, probablemente a familiares, que algunos se las dieron entre matrimonios médicos también, otros las dieron estando con licencia? ¿Ustedes van a investigar también esa falta de la ética?
A ver, el tema de la licencia desde el año pasado se está analizando en el colegio, y primero nosotros no vamos a defender aquellas cosas que no corresponden ni a la legalidad y tampoco a la ética. Nosotros tenemos una cantidad de médicos que están digamos, notificados a los tribunales de ética, a lo cual nuestros colegiados están obligados a asistir y los no colegiados se les puede invitar, pero no están obligados. Y nosotros hemos tomado medidas de eso, y de hecho tenemos una cantidad importante de médicos en este regional y a nivel nacional que en relación a usos cuestionables desde el punto de vista ético están pasados a nuestros tribunales de ética para enfrentar esta situación que nos parece de mucha gravedad, porque además no solo está el cuestionamiento puntual de la licencia o su mal uso, sino que además la credibilidad del gremio médico, en los cuales cuando somos 30 y tantos mil, casi 40 mil médicos colegiados, no es la gran mayoría la que está haciendo esto. Y por supuesto sí nos ha impactado en forma importante.
¿Y por este caso van a llevar a médicos entonces a instancias superiores?
Por supuesto vamos a tener que analizar cada uno de los casos. Nosotros tenemos los informes generales de un documento que nos llegó en forma, la verdad es que irregular, pero que hace alusión a varias faltas, algunas que son administrativas, que no tienen que ver con la responsabilidad de los profesionales que emitieron la licencia, sino que tiene que ver con algunos procesos que realizan los servicios de salud, y en este caso el hospital regional, en cuanto a la recuperación de dinero, verificación de que hubo o no una atención médica. Hay situaciones en las cuales uno entiende que cuando a veces un médico prolonga una licencia de un paciente que ya lo controló y que sin embargo venció la licencia y no tenía la hora, la prolonga a veces, como digas, de pasillo, pero eso es lo menor. Cuando hay situaciones en las cuales esa licencia no hubo un acto médico, nosotros también vamos a cuestionar y a sancionar. De hecho, la Fundación de Asistencia Legal al Médico, en situaciones, por ejemplo, al revés, de profesionales nuestros que, comillas, podrían haber salido de vacaciones a licencia médica, eso no es un acto médico y, por lo tanto, no se le va a defender desde ese punto de vista por la asesoría legal nuestra.
Parte entonces de las declaraciones de Álvaro Llancaqueo, presidente del Colegio Médico de la zona, dando cuenta de que algunos médicos justamente podrían ser investigados y pasar a instancias superiores del Colegio Médico debido a esta situación de las licencias médicas en el Hospital Regional. Bio Bio, la radio.
Bien, ahí entonces la información con Óscar Valenzuela. Vamos ahora con lo siguiente: robos reiterados incluso en viviendas ocupadas han ocurrido en Lomas de San Andrés de Concepción. Al menos eso es lo que denuncian los vecinos, quienes pidieron mayor coordinación entre el municipio y carabineros para enfrentar la inseguridad. Nos cuenta de esto Valesca Belmar.
La inseguridad preocupa a los vecinos de las Lomas de San Andrés en Concepción y la situación se volvió más compleja tras el robo ocurrido en la Villa San Valentín, donde tres delincuentes ingresaron a una casa e intimidaron a una madre que a esa hora hacía dormir a su hija. Hay cámaras de seguridad, alarmas y otras medidas que han sido insuficientes para frenar a los delincuentes, comentó Marcela Cuña, vecina de las Lomas de San Andrés. En la calle donde vive, aseguró, han ocurrido al menos tres robos, uno de ellos en su casa.
Hemos tenido robos reiterados en viviendas habitadas, donde han habido familias, digamos, en horario de rutina diaria, digamos, en la hora de 11, donde ellos podemos estar nosotros tomando nuestra 11 y entran 4 o 5 tipos encapuchados. De la misma forma, ellos levantan los portones, utilizan estos tipos de diablos con los que ellos abren las chapas de las rejas y también los portones.
En la Villa San Valentín la delincuencia es un tema que preocupa. Tienen alarmas vecinales y están alertas a cualquier vehículo sospechoso que llega al sector.
Como siempre, pues arrancan y no pasa nada. No se encuentran a nadie, salen los vecinos, ayudan, pero insuficiente todo. Es una inseguridad total que estamos viviendo hace muchos años.
Personas sospechosas que pasan mirando los autos, que han robado derechamente los vehículos, que entran a las casas, algunos han sido frustrados por los mismos vecinos y otros se concretan, o sea, han robado.
Piden más coordinación entre el municipio, carabineros y las juntas de vecinos. El director de Seguridad Pública del municipio penquista, César Bobadilla, dijo que están trabajando en estrategias preventivas.
Es un sector que hemos tenido en el último tiempo, durante el presente año principalmente, algunos ilícitos, principalmente vinculados a robos en lugares públicos y lugares habitados. Y en ese orden hemos coordinado con carabineros y también lo estamos haciendo con la dirigente de la junta de vecinos, con la finalidad de poder potenciar, tener un diagnóstico más claro del sector. Respecto al hecho que no ocurrió durante los últimos 2 meses, y en ese orden vamos a diseñar estrategias principalmente preventivas.
Los vecinos también solicitaron mejorar la iluminación de los espacios públicos en las Lomas de San Andrés.
En Radiograma, resumen de noticias.
Comenzó la carrera por la rectoría de la Universidad de Concepción con la inscripción de la candidatura de Jacqueline Sepúlveda. Con arresto domiciliario nocturno quedó el conductor del biotren que atropelló y dio muerte a un peatón en Coronel. Dio positivo a test de droga. presidenta de un sindicato de trabajadores será quien investigue a los funcionarios de la Municipalidad de Concepción que renovaron de manera express su licencia de conducir. Trabajos de ampliación de la costanera de Chiguayante tiene poco más de un 50% de avance y las nuevas pistas estarán habilitadas en el segundo semestre. Robos reiterados incluso en viviendas ocupadas han ocurrido en las Lomas de San Andrés de Concepción. 14 horas y 34 minutos, terminamos esta edición de Radiograma Mediodía, miércoles 4 de marzo. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Ya viene toda la información del deporte. Que tenga una buena tarde.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Biobío, cobertura total. Usuarios de la ruta 160, se informa que este miércoles 4 de marzo desde las 23 horas y hasta las 3 de la madrugada del jueves 5 se realizarán trabajos de mantención de luminarias en el sector Lota Norte entre los kilómetros 27 y 28 en ambos sentidos de la ruta. Se agradece su comprensión y colaboración.
En marzo llega la nueva película animada de Disney y Pixar. ¿Qué pasaría si te infiltras en el mundo animal?
Creamos una tecnología revolucionaria, la llamamos Hoppers.
Hoppers, Operación Castor. Estreno 5 de marzo, solo en cines.
Aquí comienza Biobío Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Biobío Deportes.
Hola, muy buenas tardes. Como muchos de ustedes saben, ya comenzó la fase inicial de la Copa Sudamericana con partidos entre los clubes que son de un mismo país para clasificar a la fase de grupos de esta competición. Se jugó el primer partido anoche entre Cobresal y Audax Italiano, que empataron a uno en el tiempo reglamentario. Se jugó en el Estadio Zorros del Desierto, un partido que demoró más de una hora en disputarse porque se cortó la luz en el estadio, hubo que llevar un generador, en fin, eso provocó este tremendo atraso. En penales ganó el Audax 3-2 y hoy Universidad de Chile se va a medir con Palestino a las 9:30 de la noche en el Estadio Nacional. En cuanto a la tercera fase de Copa Libertadores de América, O'Higgins de Rancagua, que ya tiene cupo este año en un torneo internacional, puede ser la Libertadores, puede ser la Sudamericana, hoy recibe en el Estadio El Teniente de Rancagua a las 9:30 de la noche a los colombianos de Deportes Tolima. La próxima semana será la revancha y el que gane va a pasar a la fase de grupos de la Libertadores y el que pierde irá a la Copa Sudamericana. Por eso decíamos que O'Higgins ya está matriculado en un torneo internacional. En cuanto al premundial de hockey césped que se está disputando en el Estadio Nacional, en el Parque Estadio Nacional, en hombres, que comparten el grupo A con Francia, Escocia y Gales, empataron nuevamente y por el mismo marcador a 2 con Escocia. En el primer partido habían empatado 2 con Gales. Hoy enfrentarán a Francia a las 20:15. Y las mujeres vienen de golear 6-0 a Suiza y hoy van a enfrentar a Australia, equipo sumamente difícil, muy complicado, un cuarto para las 4 de la tarde. Recordemos que el Chile femenino también está en el grupo A con Australia, Francia y Suiza. Los dos mejores de cada zona avanzarán a semifinales. En el tenis, en el Master 1000 de Indian Wells, en la primera ronda, Alejandro Tabilo va a debutar seguramente mañana contra el español Rafael Jodar, número 103 del mundo. Recordemos que Tomás Barrios quedó eliminado en la segunda ronda de la quali, lamentablemente frente a un tenista canadiense. Así que el único chileno en competencia será Tabilo, que, bueno, veremos qué va a pasar. A todo esto, la competencia, o sea, está matriculado ya tanto Tabilo como Cristian Garín en el torneo ATP 250 de Houston, que se va a desarrollar del 30 de marzo al 5 de abril en Texas. Pero antes, los chilenos van a estar en el Master 1000 de Miami. Así que bastante actividad para tanto Garín como Tabilo. Le seguiremos los pasos, obviamente, también a Barrios y a Nicolás Jarry y al chico Soto también, que es un buen doblista que tiene el equipo chileno. No se ha podido firmar en el single, en el individual, pero afortunadamente sí, en el dobles ha tenido buenos resultados Matías Soto. El club de remo canotier italiano de nuestra zona competirá en la versión 80 de la regata internacional de la Vendimia, todo un clásico en Mendoza, Argentina. Serán ya con este 38 años consecutivos asistiendo a este evento sudamericano, una delegación compuesta por 65 deportistas, la más grande que va de Chile, una vez más la más grande, remeros que tienen 10 años hasta los 83 que van a competir en todas las categorías, en series menores, series altas, novicios, máster también. Hablamos con el presidente de Canotier Italiano, Aníbal Parga, se refirió precisamente a la participación del club en esta competencia.
Este año vamos con el contingente más grande de Chile, al igual que el año pasado, pero esta vez somos 65 deportistas que viajan. Desde los 10 a los 83 años, varios son deportistas destacados de la región. Se cumplen 80 años la regata, es importante para la región, es algo emblemático. Una de las regatas más importantes de Sudamérica, de clubes.
Canotigre, digamos que ha ganado los dos primeros torneos regionales de este año, el aniversario del Club de Regatas Penco y el del Club de Regatas San Pedro. ¿Cómo viene el programa para esta competición, esta regata de la Vendimia allá en Mendoza? El día sábado van a competir las series menores y máster, el domingo series altas y novicios. El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al delantero de la Universidad de Concepción, Cecilio Waterman, con dos fechas de suspensión. Fue expulsado el atacante, roja directa en su último compromiso ante Everton. Según el árbitro Francisco Gilabert, propinó un cabezazo en la frente a su adversario sin estar el balón en juego. La Universidad de Concepción, recordemos que va a visitar a la Universidad de Chile el próximo lunes, 8 de la tarde, en el Estadio Nacional. Y finalmente, les contamos que en el octogonal del Biobío, Arturo Fernández Vial va a enfrentar a Iberia este sábado a las 4 de la tarde en el Estadio El Morro. La venta de entradas comienza mañana y el viernes también en la sede del Vial, en O'Higgins 740 de Concepción, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El precio, 5.000 la galería, 7.000 la tribuna. Biobío Deportes.
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti, porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, $1,600,000.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Que hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio, la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con la vista al frente. Porque
la radio sirve a sus auditores.
Las siguientes personas tienen documentos en nuestros estudios: Javier Enrique Montilla Guerrero, Alfonso Hernán Pino Silva, Karen Soto Reyes y José Jara Garrido. Estas personas pueden pasar a retirar sus documentos en horas de oficina a nuestros estudios ubicados en O'Higgins 680, tercer piso, Concepción.
En Conce somos
la cuna del rock.
En Valdivia,
los reyes del crudo.
Y en Chiloé,
somos juiciosos, hijue.
Somos Tel Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Tel Sur, del sur como tú.
Labios como un mantra.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro.
Bio Bio, la radio.
Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mai y hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela. Que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero. A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. De la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román. La chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale.
Esa risa en la perla, la escucho en el Chorrillo y de Tepito hasta el Callao. Y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan pa' allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
Nena, frótame con mi papá, como me hacía mamá.
La noche me sirve de sábana. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta. Vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Esa pared del barrio, y esto es pa' que te asombre. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero. Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que
está en Panamá. Y sobre el horizonte ve una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compay. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana,
pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana.
Mi gracia reside. Tarea se retira el ministro.
Soplando, Daniel Ramírez.
Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Concepción, Manuel Rodríguez 747. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
La anemia infecciosa equina es una enfermedad que afecta a caballos, yeguas, burros y mulas, pero no a las personas. Se transmite entre los equinos por sangre. Por eso no compartas agujas ni jeringas entre animales y desinfecta todo el equipo de uso común. Ante decaimiento o inflamación de extremidades y partes bajas en tus caballos, avisa al SAG. Infórmate en www.sag.cl. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Súmate a quienes ya eligieron desbloquear su futuro en el Instituto Profesional Virginio Gómez, el Instituto de la Universidad de Concepción. Matricúlate gratis y sin PAES y accede a una de nuestras carreras en Biobío y Ñuble. Somos un instituto profesional adscrito a gratuidad. Infórmate en admisión.virginiogomez.cl.
Institución acreditada por la CNA. 5 años de acreditación en nivel avanzado en docencia y resultados del proceso de formación, gestión estratégica y recursos institucionales, aseguramiento interno de la calidad, vinculación con el medio.
Extendimos las vacaciones solo este sábado 7 y domingo 8 de marzo en Parque Acuático Antú. Toboganes, piscinas y diversión con precios rebajados y grandes ofertas. Camino a Cerro Negro, kilómetro 6,5, Quillón.
Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Un incendio forestal puede ser impredecible y avanzar rápido. Si la autoridad indica evacuar, hazlo de inmediato. Identifica rutas hacia zonas de menor riesgo. Evacúa a pie en dirección contraria de donde viene el humo. Y si tienes animales grandes o de ganado, libéralos. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Que soy un perro.
En el mes de la mujer regresa la voz que ha marcado generaciones. Alberto Plaza vuelve a los escenarios con todos sus grandes éxitos. Esas canciones que enamoran y emocionan. Viernes 6 de marzo, 20 horas. Vive una noche inolvidable en el Teatro Marina del Sol. Entradas disponibles a través de Ticket Pro. Alberto Plaza en vivo. No te lo pierdas.
¿Cuándo vendrás?
Hoy abrí el refri, vi el tupper y no aguanté la tentación. Así que lo dejé ahí mismo, porque en Mall del Centro Concepción me esperan mil cosas mucho más ricas. McDonald's, KFC, Subway, Mamut, Juan Maestro, Domino's Pizza. Y desde hace muy poquito también puedes disfrutar todo lo rico de Tarragona y muchas más delicias.
Mall del Centro Concepción, un lugar para disfrutar con amigos, familia o con quien quieras. De todo y muy rico. Entérate de todas las opciones para disfrutar en malldelcentroconcepcion.cl y en nuestras redes sociales.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la